Bien. Seguimos en Santiago, pero no será eternamente, no se preocupe. Ya estamos ya en el último capítulo, capítulo 5, y estamos leyendo del versículo 7 al 9. La lectura es la siguiente: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hoy vamos a hablar un poco de que el Señor viene. El Señor viene. A veces nos olvidamos de eso. Lo creemos, pero lo olvidamos. Y no vivimos como si el Señor fuese a venir. Y debemos esperarlo y esperarlo siempre, cada día. Vivir una vida cristiana expectante ante la venida del Señor. Pero vamos a analizar el contexto en que Santiago lo dice, ¿de acuerdo? Observemos que en la semana anterior hablábamos de los ricos opresores, impíos, que abusaban de los cristianos pobres, ¿se acuerdan? Que los oprimían, los llevaban a los tribunales, los condenaban, e incluso iban a la pena capital, a la pena de muerte. Y sin embargo, decía que los justos, estos creyentes, en el versículo 6, de este capítulo 5, decíamos que el justo no hacía resistencia contra el opresor, sino que dejaba lugar al Señor para que fuese el Señor quien pelease con ellos. Hay un versículo que ustedes saben que le he dicho varias veces, que a mí particularmente me edifica, me conforta bastante, Éxodo 14:14, donde el Señor dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vosotros estaréis tranquilos, sabiendo que la guerra le corresponde al Señor y que el Señor es quien pelea por nosotros. Estos cristianos pobres habían dejado el juicio en las manos del Señor, y muchos ya habían fallecido y habían muerto en manos de esos ricos opresores que injustamente habían acabado con sus vidas. El Señor habla aquí. Hablábamos la semana anterior, este capítulo 5, del 1 al 6, de que el juicio de Dios viene sobre esos ricos opresores. Y hablábamos de que no viene porque sean ricos, porque las riquezas en sí no son malas, las riquezas son un don de Dios, como explicábamos, sino porque han utilizado la riqueza de una manera injusta. La han utilizado para oprimir, para hacer daño. Y además se han hecho ricos de manera ilícita, robándole el salario al pobre. Y la palabra de Dios, ya lo dijimos la semana pasada, no lo vamos a repetir hoy, estamos un poco recapitulando. La palabra de Dios enseñaba y enseña que al trabajador hay que darle su salario el día en que corresponde según lo acordado. Y que no hacerlo así es pecado. Anhelamos una sociedad donde las leyes de Dios influyen y puedan realmente llevarse a cabo muchas de las cosas, si no todas, pero muchas de las cosas que están en la palabra de Dios. Y decíamos que si así fuese, pues otro gallo nos cantaría, ¿verdad? Desgraciadamente no sucede así. El rico va a lo suyo, el que es rico quiere ser más rico, oprimiendo al pobre y robándole el salario al pobre, argumentando que no tiene dinero para pagarle, que no puede darle el salario que le corresponde porque las cosas están mal, cuando ellos viven una vida de lujo, de privilegio, mientras que el jornalero lo único que pide es su sustento para comer, vivir y poder vestirse, pero le ha sido negado. Estos cristianos pusieron todas las cosas en las manos del Señor. ¿Pero qué sucede? Que cuando nosotros nos sentimos oprimidos, agraviados, injuriados, calumniados, vituperados y esperamos en Dios y vemos que Dios no hace nada, algo sucede en nuestros corazones. Y lo que sucede es que nos invade la impaciencia. Hay un salmo que todos conocen, ¿verdad? Que dice, no te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes. Hoy vamos a hablar de la venida del Señor, pero en relación a la paciencia que tenemos que tener en cuanto a todo esto. Es decir, hermanos, viene juicio sobre los opresores, pero ese juicio puede tardar un poco, porque no sabemos ni el día ni la hora en que nuestro Señor ha de venir. Sí creemos que va a venir, pero no sabemos cuándo. No sabemos el día ni la hora. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de un año, dentro de 10 o dentro de 100. No lo sabemos. Pero que viene, viene. Pero que viene, viene. El problema estaba en que los creyentes estaban perdiendo la paciencia. Y Santiago les exhorta en este versículo 7 diciendo, por tanto, en base a lo que estamos hablando de que la ira de Dios va a venir sobre estos impíos, en base a esto, hermanos, que estáis oprimidos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y dice, y nos trae una comparación, un ejemplo tomado de la naturaleza, y nos hace, y nos trae como ejemplo al agricultor, al labrador que trabaja la tierra, tiene que abrir surco, tiene que quitar piedras, tiene que sembrar la semilla, y de un día para otro no sale el fruto. De igual manera, la venida del Señor tampoco es de una manera en que el juicio se vaya a efectuar de una manera inmediata. Recordemos que los primeros cristianos esperaban al Señor en su época, y de eso hace 2000 años. Han pasado 2000 años y no ha llegado. Sin embargo, lo esperaban. Eso es bueno. Tener esa expectativa de esperarlo es bueno, pero hay que esperarlo con una doble actitud, digámoslo así. Con una actitud expectante, pero a la misma vez con una actitud de paciencia. Sabiendo que el Señor vendrá cuando Él quiera venir, cuando Él estime oportuno, y más específicamente cuando el número de los escogidos se complete. Dice que, sigamos el ejemplo de los labradores, de los agricultores, que esperan el precioso fruto de la tierra, que ellos aguardan, ¿con qué? Con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. La paciencia es una virtud que todos buscamos, porque todos reconocemos que no la tenemos, o que la tenemos en muy poca medida. Yo creo que, estando el Señor en nosotros, tenemos paciencia. Quizás no toda la que Dios nos demanda, pero el Señor, al haber entrado en nuestras vidas, nos hace más pacientes de lo que éramos antes. Al no estar en Cristo, éramos más impacientes y actuábamos mal bajo la impaciencia. Ahora, estando en Cristo, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasadas, todas son hechas nuevas. Entonces, el Señor, al morar en nosotros y al poner su Espíritu en nosotros, como dice en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. Ese es el fruto que el Espíritu pone en nosotros y esas son emociones espirituales. El amor es una emoción, gozo es una emoción, paz es una emoción y son emociones legítimas, porque provienen del Espíritu. Nuestro culto, hermano, el culto a Dios, es un culto que está basado en la Escritura, en la comprensión de la Escritura. Dice en Romanos 12 que nuestro culto no es un culto sensacionalista, no es un culto basado en emociones, ni en sentimientos, sino que es un culto que racional. Sin embargo, las emociones son parte de nosotros y de nuestra naturaleza. Cuando Cristo viene a nuestra vida, esas emociones pasan al control del Espíritu Santo y las emociones que produce el Espíritu Santo no son emociones descontroladas de desorden en el culto, sino que las emociones que provienen del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Toda emoción descontrolada dentro del culto, todo tipo de aspavientos dentro del culto que pueda ser de escándalo a los nuevos creyentes o a cualquier persona que visite la iglesia, está fuera de lo que manda Dios en su palabra. Porque Dios dice en su palabra que si realmente tenemos el mismo Espíritu que inspiró la Escritura, dice que todas las cosas en el culto deben de hacerse decentemente y con orden. Cuando se desborda el orden, cuando no hay orden, Dios no está. Y cuando digo que Dios no está, me refiero a que Dios no aprueba eso. Cuando digo que Dios no está, me refiero a que Dios no respalda eso. O sea, Dios no se agrada del desorden, sino que Dios es un Dios de orden. Muchos dicen, hay que dejarse guiar por el Espíritu. Pero el Espíritu nunca irá en contra de la misma palabra que ese mismo Espíritu inspiró, sino que la llevará a cabo en nuestros corazones. Entonces, la verdadera espiritualidad en el culto y la verdadera emoción del Espíritu o el gozo del Espíritu no consiste en el frenesí, en la falta de dominio, en la falta de autocontrol, no consiste en estar revolcándose en el suelo ni cosas así. El que tiene el Espíritu tiene como virtud el dominio propio y se goza sin ser de piedra de tropiezo para nadie, sino que se goza y se goza en el Señor y se regocija en el Señor sin perder el dominio propio. Porque el fruto del Espíritu es ese, la templanza, el dominio propio. Cuando no existen estas cosas, hermanos, ya estamos quebrantando las normas de Dios para su culto. Porque Dios ha dicho cómo quiere que sea su culto. Entonces, hermanos, gozo, sí, hay que tener sumo gozo. Pero no confundamos el gozo con el jolgorio, con la algarabía, con la pachanga. No confundamos las cosas. Gozo es satisfacción. La palabra gozo tiene que ver con la satisfacción. Y el gozo que tenemos en nuestros corazones no es una emoción descontrolada, sino que es producto de esa paz que tenemos con Dios. Antes estábamos separados de Dios, ahora estamos unidos a Dios a través de Jesucristo y eso trae gozo a nuestros corazones, corazones que antes de estar en Cristo estaban entristecidos y atribulados. Entonces, evidentemente, el gozo que da el Espíritu no es un gozo descontrolado, no es un gozo desenfrenado, no es una cosa de desorden, sino que es un gozo espiritual, con dominio propio, y que no se sale nunca de la decencia y del orden establecido por Dios en su palabra. No podemos confundir las cosas. Entonces, hermanos, se nos pone como exhortación que nosotros debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. Y aquí está hablando de la venida del Señor en relación más específicamente, no a la salvación de los creyentes, que también, sino al juicio que va a caer sobre los impíos. Es decir, el Señor va a venir. Por tanto, ustedes que están oprimidos, vituperados, injuriados por los incrédulos, por los que se burlan de Dios, de su palabra, y que abusan de ustedes por ser los cristianos. Muchas veces los cristianos somos los tontos de la sociedad. Y la gente, sabiendo que nosotros tenemos una ética y una moral basada en la Escritura, abusan de nosotros. Como abusaban de estos cristianos los ricos opresores, muchos abusan y saben que nosotros no vamos a actuar de una manera hostil, violenta, agresiva, porque saben que el Señor está en nosotros. Entonces se aprovechan. En base a esto, Santiago dice, bueno, en vista de que habéis dejado la guerra al Señor, aunque ahora en este momento no veáis que esas personas están recibiendo su justo castigo, no creáis que se van a quedar sin castigo, porque el Señor viene, pero viene como juez. No viene para morir en una cruz, no viene para que le peguen, no viene para que le abofeteen, no viene para que le injurien, no viene para que le escupan, sino que viene en gloria, en majestad y en poder para traer juicio sobre todos aquellos que no obedecieron el Evangelio. Y que además, siendo desobedientes al Evangelio, oprimieron, injuriaron y vituperaron a los que siguieron el Evangelio. Por tanto, la venida del Señor y su juicio, juntamente con Él, viene. El Señor viene y viene en juicio sobre todos los que os oprimen. Por tanto, el Señor dice, dejadme a mí. Dejadme a mí porque la venganza es mía. Eso aparece en Romanos, capítulo 12, versículo 12. Dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago que se merece cada persona. Conforme a las maldades que hayan hecho, la ira de Dios caerá sobre ellos. En mayor o menor medida, pero el día del Señor viene. Y el día del Señor viene, dice la palabra de Dios, como ladrón en la noche. Quiere decir que vendrá sin advertencia. No hay nada que impida que el Señor venga ahora. Nada. El Señor puede aparecer en cualquier momento. No hay nada que frene o que detenga la venida de Cristo. Sin embargo, para los dispensacionalistas, premilenaristas, el Señor no puede venir hasta que el Estado judío sea restablecido, hasta que se construya un nuevo templo y hasta que el anticristo se siente ahí y todas estas cosas. Sin embargo, para nosotros, como dice la Biblia, viene como ladrón de la noche, es decir, no viene después de que se construya el templo, después de la restauración de Israel como Estado, ni nada por el estilo. Porque entonces ya no sería sin advertencia, sino con advertencia. Entonces, hermanos, nosotros, más que ellos, esperamos la venida del Señor y esperamos que sea repentina. No sabemos cuándo, pero viene. Ahora bien, ante esto, nos exhorta la palabra de Dios a tener paciencia hasta la venida del Señor. De la misma manera que el labrador tiene paciencia esperando que venga la lluvia temprana y la lluvia tardía. Allá en las tierras de Israel, Medio Oriente, la lluvia temprana solía venir en otoño, en la entrada del otoño, octubre, por ahí. Y la lluvia tardía solía venir en el mes de abril. Bueno, de hecho tenemos un dicho en España que dice, en abril lluvias mil, ¿no? Como que en esa época las lluvias solían venir. Ellos no sabían qué día iba a llover, pero sabían que llovería. Y sabían que llovería porque Dios había dicho que enviaría la lluvia. Eso aparece en Génesis, cuando Dios hace el pacto con Noé. Dios dice en su palabra, en Génesis, que el Señor enviaría esa lluvia y que nunca faltaría la sementera. Y que el Señor traería esa lluvia sobre las cosechas de los trabajadores, de los agricultores. Dice, de la misma manera que esperan la lluvia, esperad que el Señor venga. Pero esperad con paciencia, porque no sabéis el día en que va a llover. Hay inviernos secos, ¿es cierto o no? Este invierno, por ejemplo, nosotros aquí hemos visto descenso de temperaturas, sobre todo por la noche, humedad, calima, pero hemos visto poquísima agua, poca agua. En Venezuela, miraba las noticias estos días, que hay una sequía impresionante y que los embalses están a cero. O sea, a veces esperamos la lluvia y la lluvia no viene cuando deseamos. De igual manera, a veces esperamos y decimos, ay Señor, ven ya, y el Señor dice, espérate, que todavía falta cosas que tengo que hacer. El Señor está obrando y el Señor sabe de qué manera tiene que hacerlo y en qué momento va a venir, pero que viene, viene. La palabra del Señor nos enseña que la segunda venida de Jesucristo no será a escondida. Incluso nos advierte en contra de aquellos que enseñan una segunda venida de Cristo secreta. En Mateo 24 el Señor dice, si alguien dice, mira, el Señor vino, sí, ¿y dónde está? Está allí en el desierto. Como si el Señor hubiese venido de incógnito, el Señor dice, no salgáis al desierto. Si alguno os dijere, mira, el Señor vino, sí, ¿y dónde está? Está aquí en una habitación, en unos aposentos. Secretamente ha venido. Dice, no vayáis en pos de ellos, porque son falsos profetas. Entonces, los que enseñan una venida del Señor secreta son falsos maestros y falsos profetas. Porque el Señor dijo bien claramente que cuando el Hijo del Hombre venga, todo ojo le verá. Será visible para todo el mundo. Habrán señales en el cosmos. Las estrellas caerán del cielo. Las potencias de los cielos serán sacudidas y conmovidas. Y dice que aparecerá un relámpago que sale como del oriente hasta el occidente, hablando del resplandor de la venida del mismo Hijo de Dios que viene personalmente. Es lo que llamamos la parusía, la presencia real y física de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente viene visible, sino que también viene audible, porque dice, sonará una trompeta. Sonará una trompeta. Cuando el Señor venga, hermano, vendrá con una doble función. Vendrá con la función de rescatar a los que le están esperando y sacarlos de este mundo cruel y hostil y llevarlo a sus mansiones de gloria. En Segunda de Tesalonicenses nos explica algo acerca de la venida del Señor y esta doble función que el Señor tiene en su venida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, se nos sigue hablando de pruebas y de paciencia. Vamos a leer a partir del versículo 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Tanto es así que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. Fíjense, hermano, esa combinación es sumamente importante. Paciencia, hay que tener paciencia y sin perder la fe. Paciencia y fe. Nos gloriamos en el Señor en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que si queremos participar de ese reino de gloria que nos espera, debemos participar en este mundo de ¿qué? De tribulaciones, de angustias y de aflicciones. Fíjense, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Habla de padecimientos, pruebas, aflicciones, tribulaciones. El que diga que el cristiano nunca será atribulado, nunca tendrá problemas, no conoce el cristianismo, ni sabe en qué consiste el cristianismo. Y está presentando un evangelio falso y adulterado. La palabra de Dios nos enseña que nosotros como creyentes, en un mundo que es hostil, en un mundo que es contrario a Dios, lo lógico es que el mundo, como dijo Cristo, ame a los suyos y aborrezca a los que son de Dios de la misma manera que aborrecen a Dios. Entonces la manera de ellos manifestar su odio hacia Dios, dado que no pueden luchar contra Dios, lo hacen en contra nuestra, que somos, digamos, el cuerpo de Cristo en la iglesia. Versículo 6 dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación, es justo delante de Dios pagar con tribulación a aquellos que os atribulan. Y está hablando de la venida del Señor. Mientras que a vosotros, los que ahora sois atribulados, el Señor os dará ¿el qué? El reposo. El reposo. Esto se compara con el reposo de la tierra prometida de Canaán. ¿Recuerdan la historia? que cuando encontraran la tierra prometida y lucharan y la conquistaran, ya el pueblo de Dios reposaría y descansaría, que es símbolo del reposo o el descanso eterno que tendremos en la presencia del Señor cuando ya se acabarán todas las lágrimas, todos los lamentos, y diremos, ¡ay, qué alivio, Señor! Ya llegamos. No busquemos la bienaventuranza en la tierra. La bienaventuranza del creyente está en el cielo, solamente en el cielo. Y el Señor, entiendan hermanos, envía pruebas a nuestra vida para alimentar nuestra fe, despertar nuestra fe y avivar nuestro deseo de su venida y la esperanza gloriosa de estar con Él eternamente disfrutando de sus mansiones. Porque si nosotros estuviésemos gozosos y alegres en este mundo, no tendríamos deseo de que el Señor viniese. No tendríamos deseo de que el Señor nos hiciese justicia. Ni tendríamos deseo de que el reino de gloria apareciera. ¿Para qué? Si lo tenemos todo aquí. Sin embargo, el Señor dice, no, eso es dado a la gente del mundo. Y dice, ¡ay de vosotros, ricos, los que ahora reís y disfrutáis, los del mundo! Porque lloraréis y os lamentaréis. Sin embargo, dice, bienaventurados sois vosotros, los pobres, porque os gozaréis cuando el Señor venga. Y os regocijaréis, porque seréis consolados por el Señor. Esto es lo que llamamos un poco la antítesis, lo que es contrario una cosa a la otra. El reino de Dios es contrario al reino de Satanás. Y nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, es justo delante de Dios, cuando venga, pagar con tribulación a los que hoy te atribulan a ti. Y darte a ti, como creyente, el reposo que ha prometido a todos los que son suyos. ¿Cuándo? Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es decir, está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y los ángeles que acompañan al Señor, cuando dice la palabra de Dios, he aquí que el Señor viene y sus santos vienen con Él, se refiere a sus santos ángeles. Como dice en la epístola de Judas, citando a Enoc, Judas dice, he aquí que el Señor viene con sus miríadas y miríadas de ángeles. Se refiere a los ángeles. Y estos ángeles vienen en llamas de fuego para derramar sobre los hombres la ira de Dios y dar retribución, dice aquí, dar el castigo a dos grupos de personas. A los que no conocieron a Dios, número uno, y a los que no obedecen el Evangelio. A los que no conocieron a Dios y a los que no obedecieron el Evangelio. Fíjense que se puede conocer la palabra de Dios sin llegar nunca a conocer al Dios de la palabra. Entonces, cuando se habla de aquellos que no conocieron a Dios, se refiere a aquellas personas que nunca llegaron a tener una relación verdadera con Dios. No le conocieron realmente. Acuérdense que la Biblia, la palabra conocer, significa intimar. Y que muchas veces es aplicado al esposo con la esposa, la relación íntima de emociones, de sexo y demás, donde son íntimamente conocidos, donde hay una relación formalizada, hay una intimación. Entonces, cuando se habla de que no conocieron, quiere decir que probaron el pastel, pero nunca llegaron a comérselo. Probaron las cosas de Dios, pero nunca llegaron a tener un encuentro real con Dios, y Dios nunca vino a sus vidas. No llegaron a conocerle realmente. Y luego dice que también están aquellos que no obedecen al Evangelio, que se les predica la palabra, pero que en vez de arrepentirse de sus pecados y creer en lo que dice el Evangelio, lo que hacen es que lo rechazan, lo pisotean y se levantan en contra tuya, como esos perros y esos cerdos que habla el Señor en el Evangelio. No deis lo santo a los perros, ni tiréis las perlas a los cerdos. Un cerdo no sabe valorar una perla. Y la palabra de Dios es comparada con un tesoro de gran valor, donde hay perlas, joyas y toda clase de piedras preciosas. Si se la tiras a un cerdo, el cerdo va a decir, esto no me sirve de nada, porque no me va a llenar el vientre. Y el cerdo lo que hace es pisotear la perla e intentar morderte a ti para devorarte a ti, porque tu carne sí le puede servir, porque el cerdo se come todo lo que le pongan delante. Pero las piedras y las perlas como que son muy duras y no son para morder. Por eso muchas personas, lo normal es que si una persona no acepta ni recibe el Evangelio, lo normal es que se levante contra ti. Nadie queda neutral cuando la palabra de Dios es rectamente trazada. O te aman o te aborrecen, pero nunca se quedan en un punto medio. Nunca, nunca. O creen o no creen. O se salvan o son condenados. Y hay que entender que el Evangelio tiene esa doble función. El Evangelio es para salvación de los que creen, pero para condenación de los que no creen. No solamente es para salvación. Muchos dicen, no, el Evangelio es para salvación. La palabra Evangelio significa buena nueva, buena noticia. ¿Cuál es esa noticia? Que el Mesías vino. ¿Pero para qué vino el Mesías? Para salvar a unos y para juzgar a otros. Para el levantamiento de unos y para caída de otros. Quiere decir que la función del Mesías no es solo salvar, sino también juzgar. Cuando el Señor lee en la sinagoga el pasaje de Isaías, cuando dice, el Espíritu del Señor que está sobre mí, me ha enviado a predicar las buenas nuevas, a sanar a los quebrantados de corazón, a darle libertad a los cautivos, etcétera, etcétera. Hay una frase que el Señor omite del profeta Isaías. Y la frase que Jesús no lee es, cuando estaba en la tierra, en la sinagoga, dice, y el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Por qué no la menciona? Porque en su primera venida no vino para traer la venganza de Dios, sino la salvación. Pero en su segunda venida sí traerá la venganza de Dios. Y la venganza de Dios es justa. Porque Dios no se venga como se vengan los hombres, sino que Dios hace justicia y juicio con toda rectitud. Porque Dios, por encima de todas las cosas, es justo. Acuérdense la oración en Juan 17, cuando Jesús ora al Padre, se dirige a Él como Padre justo. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando han orado, se han dirigido a Dios diciéndole Padre justo. A veces somos un poco, me incluyo yo, somos un poco papagayos y estamos acostumbrados a decir frases que ya aprendimos en nuestros primeros pasos en el Evangelio y de ahí nos salimos. Eterno Dios, Padre Celestial, o Señor, y de ahí nos salimos. Pero alguna vez nos hemos dirigido a Dios como Padre justo. No sé si alguno de ustedes lo habrá hecho. Y si alguien lo ha hecho, quizás sea algo puntual. Pero fíjense, hermanos, cómo Jesús reconoce al Padre como el Dios justo que hace justicia. Dice esta palabra de Dios en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, que los ángeles de Dios vienen con el Señor Jesucristo en su segunda venida en llamas de fuego para quemar, para destruir, como se destruyeron las ciudades de Sodoma y de Gomorra, a todos aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio del Señor Jesucristo. Y continúa el versículo 9 diciendo, estas personas sufrirán penas de eterna perdición, excluidos, separados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder durante toda la eternidad. Eso es el infierno. Cuando venga en aquel que, en aquel día, habla de un día, que es el día del Señor. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. no viene para traer un rapto secreto, sino para llevarse a su iglesia delante de todos los injustos, pecadores, opresores, que han atribulado a la iglesia, lo cual quiere decir que la iglesia sufrirá tribulación. Pero el Señor atribulará a aquellos que atribularon a la iglesia, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos. Nosotros le glorificaremos, diremos, uff, menos mal, ya era hora. Gloria a ti, Señor, que has llegado. Será glorificado por sus santos y admirado cuando veamos ese resplandor, cuando veamos al Hijo de Dios lleno de su gloria y majestad. No podemos quedar más que extasiados, sorprendidos, y quedaremos admirados de la gloria del Señor y de ver cómo subimos para estar toda la eternidad con el Señor. Y mientras el Señor viene para ser glorificado en su santo y ser admirado por todos los que creen, en aquellos que han creído en el testimonio apostólico, es decir, en la palabra del Evangelio. Por unos será admirado, glorificado. La iglesia le admirará, le glorificará y le exaltará porque sale de este mundo hostil. Y allá arriba, en la presencia del Señor, dice, no habrá más llanto, ni más lamento, ni más dolor, como dice el corito allá en el cielo, no habrá más llanto, ¿verdad? Mientras que nosotros glorificamos a Dios, estos impíos blasfemarán su nombre, y la ira de Dios caerá sobre ellos en fuego. Todo eso será en el mismo día. No hay un transcurso de 7 años ni cosas parecidas. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que en el día del Señor, el Señor vendrá. Sobre esto también habla el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, cuando dice, el Señor vendrá, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En lo que muchos aplican esta expresión a un rapto secreto, pero que sin embargo Pedro niega rotundamente que sea secreto. Vayamos a la Escritura. 2 de Pedro capítulo 3. En el versículo 10. El día del Señor, capítulo 3, versículo 10, ¿lo tienen? 2 de Pedro. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí muchos dicen que se refiere a ese rapto secreto, pero fíjense que el apóstol Pedro aquí no habla de ningún rapto secreto, sino que el día en que el Señor venga como ladrón en la noche, pasarán cosas. ¿Qué pasará? Los cielos pasarán con un gran estruendo. Será que audible. Se escuchará un gran estruendo. Los elementos ardiendo, posiblemente sea un cataclismo cósmico, los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra en la que estamos hoy y las obras que en ellas hay serán quemadas. Seguimos leyendo. Puesto que todas estas cosas han de ser, ¿qué? Deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, ardiendo, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Ustedes creen que cuando el Señor venga, en esa venida, será secreta? La Biblia dice que no. La Biblia dice que el Señor nos llevará. Y la Biblia dice que el fuego caerá sobre este mundo material, existente ahora, y también sobre todos aquellos que no se han arrepentido. La ira y el fuego de Dios caerá sobre ellos en ese día, en el que el versículo 10 dice que viene como ladrón en la noche. Por tanto, no hay arrebatamiento secreto, ni silencioso, sino que habrá un gran estruendo y todo será destruido. A continuación les pregunto, ¿puede una tierra que será completamente destruida por la venida del Señor, cuando venga como ladrón en la noche, puede ser habitada por los hombres durante 1000 años? ¿Pondrá Jesús un reino terrenal en esa tierra que está ardiendo, que está siendo completamente fundida, destruida? ¿Podrá el Señor gobernar sobre ella 1000 años? La palabra es no. Imposible. Sin embargo, nosotros, seguimos leyendo la Escritura, versículo 13, ¿esperamos el qué? ¿Un milenio? ¿Un reino de 1000 años? ¿O un reino eterno? Dice, nosotros esperamos, según las promesas de Dios, ¿el qué? Cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y esos cielos y esa tierra nueva serán para siempre, no por 1000 años. Por tanto, el concepto premilenarista, dispensacionalista, es un concepto antibíblico y errado. Sin embargo, se hace énfasis, y los apóstoles hacen énfasis, en que la venida del Señor, la segunda venida del Señor, tiene un carácter donde se pone de relieve el juicio de Dios. Si en la primera venida se puso de relieve la salvación a través del Mesías, ahora el Mesías no viene para morir en una cruz ni para hacer expiación por los pecados de nadie, sino para juzgar a todas las naciones, las cuales serán destruidas por el fuego de su ira. Por tanto, Santiago, donde estábamos leyendo en el capítulo 5, en el versículo 8, dice que en vista de estas cosas nosotros tengamos paciencia. Y en vista de que el Señor viene, y no viene para que le peguen, ni viene, no viene como cordero, viene como león, para que nos entendamos un poco. Metafóricamente hablando, ya no viene como corderito, aunque la Biblia habla de la ira del cordero, un corderito airado, y que no es pequeña ira la de Dios. Nadie puede escaparse de la ira de Dios. La venida del Señor, como decíamos antes, en la confesión de nuestra fe, desde allí ha de venir, para juzgar a vivos y muertos. El Señor viene, pero sobre todas las cosas, para juzgar. Y aquellos que no obedecieron al Evangelio, aquellos que afligieron a los cristianos, aunque se hayan muerto, serán resucitados para ser juzgados y destruidos por el Señor. Ante todas estas cosas y la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, y sabiendo que viene como juez, dice, afirmad vuestros corazones. Porque una de las cosas que nos puede pasar a nosotros es que nos creamos, como se suele decir por ahí, la última Coca-Cola del desierto. Y el Señor viene a destruir a los impíos, pero yo soy bueno. Entonces el Señor lo que nos está diciendo aquí es, cuidado, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Asegúrese de que realmente Cristo gobierna en su vida. Afirmen ustedes, iglesia, sus corazones ante el Señor. Porque aunque la ira de Dios va a caer sobre ellos, también es cierto que el juicio comienza por la casa de Dios, donde hay muchos que parece que son, pero no son. Y donde la cizaña crece juntamente con el trigo. Así que asegurados de que ustedes son salvos. Antes de señalar al impío y decirle, Dios te va a destruir, Dios te va a juzgar, Dios, asegúrate de que tú seas uno de los que va a escapar de la ira de Dios y que anda con un corazón firme en los caminos del Señor. Hermanos, dice, tened paciencia y afirmad vuestros corazones, tener firmeza en los corazones. No podemos estar como los borrachos, pa'lante, dos pasos pa'lante, dos pasos para atrás, dos pasos por un lado, no. El Señor nos llama a caminar siempre hacia adelante y poniendo la mirada siempre en el Señor, sabiendo que Él es el gran juez que nos hará justicia, pero que a la misma vez viene a rescatar a los que le esperan, a los que le aman. Y en ese sentido es nuestra salvación será consumada. Como dice la palabra de Dios en hebreo, capítulo 9, en el versículo 28, Hebreos 9, 28, dice, así también, Hebreos 9, 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de todos o de muchos, de muchos. No voy a entrar en detalles, pero ya ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, ¿para qué? Para salvar a los que le esperan. Nosotros hoy somos salvos por fe, sin embargo estamos rodeados de peligros. Estamos rodeados de peligros y de tentaciones. Hay un diablo que ruge como un león buscando a quien devorar y pegarle el mordisco. Hay un mundo hostil que se levanta contra nosotros y que a la misma vez quiere que nosotros participemos de las obras de las tinieblas por las cuales se rigen ellos. Y aún estamos en un cuerpo de carne que no ha sido todavía transformado ni glorificado, sino que nos inclina hacia lo que es malo y pecaminoso. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, lo hago. Y lo que quiero y debo hacer, no lo hago. Miserable de mí. Sin embargo, por el poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado, podemos vencer las batallas que tenemos con nuestra naturaleza humana terrenal. Pero observen, somos salvos por fe, somos salvos en esperanza. Y como dice en 1 Juan, capítulo 3, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo somos por fe, pero aún no se ha manifestado. Sin embargo, en aquel día, cuando el Señor se ponga de manifiesto, el día grande del Señor, en aquel día le veremos tal y como es Él, y seremos semejantes a Él. Si nuestro Señor murió con un cuerpo igual que el nuestro de carne y resucitó con un cuerpo de gloria, también nosotros seremos semejantes a Él y seremos entonces librados de este cuerpo de muerte para tener un cuerpo transformado, preparado y diseñado para no pecar y para vivir toda una eternidad sin que se enferme, ni se pudra, ni nada semejante, que no tiene enfermedades, ni achaques, ni brazos partidos, ni cosas rotas, ni lesiones, nada, hermano, todo bien. Pero eso lo tenemos bajo fe y bajo esperanza, y Dios lo que nos ha dado es las arras del Espíritu, el anticipo de nuestra herencia. Pero esa herencia todavía no la hemos recibido, la tenemos garantizada. Por eso dice, sed paciente. Tened paciencia hasta ese día. Estás en pruebas, estás en adversidades, te oprimen, te agobian, te injurian. Ten paciencia hasta la venida del Señor. Y mientras tanto, afirma tu corazón. Conságrate más. Porque ¿qué pasaba con estos cristianos? Dice el versículo 9 de Santiago 5, que los hermanos, al verse oprimidos, al verse atribulados, al verse vituperados, se quejaban unos contra otros. Y Santiago dice, hermanos, no os quejéis unos de otros o en contra de otros. Porque aquí, y vuelvo otra vez, dice, el juez está delante de la puerta, está al entrar, está al venir. Pero es juez no solamente para los impíos que están afuera, sino para los impíos que están dentro y que actúan impíamente. Y me voy a explicar en esto. Dice, no os quejéis para que no seáis condenados. Lo que está diciendo Santiago es, vale, ustedes están pasando por pruebas, ustedes están siendo injuriados, vituperados, oprimido, angustiado, y todo eso produce en ustedes una agitación del estado de ánimo. Pero eso no te da derecho a discutir, pelear contra el hermano en la fe. El problema que tenemos muchos de nosotros es que nos contenemos ante las personas que nos oprimen, ¿no es cierto?, dejando lugar al Señor, pero luego nos descargamos con los que están a nuestro lado y empezamos a quejarnos en contra de ellos. Ah, que si esto, que me hiciste aquello, que me hiciste lo otro. Y empezamos a entrar en contienda. Cosas que no son propias de un cristiano. Y Dios dice, no te creas que porque estés bajo presión, lo que tú haces contra tus hermanos está justificado. Y acuérdense, hermanos, lo que vengo repitiendo durante muchos días, que aparece en el Salmo 50, versículo 21, cuando Dios dice que no es como nosotros. Y nosotros muchas veces queremos ser más comprensibles que Dios o tener más amor que Dios. Entonces, claro, cuando viene un hermano, porque tiene pruebas, porque tiene problemas, viene a la iglesia y se descarga con los hermanos, y aquí le grita, y aquí le insulta, y aquí tal, o en su hogar, y la coge con la familia, la coge con... No. Eso no queda justificado. Nosotros podemos decir, hombre, hay que entenderlo porque el pobrecito o la pobrecita está bajo una presión, está bajo prueba. Sin embargo, el Señor nos dice, no importa que esté bajo prueba, tienes que seguir comportándote como un cristiano, afirmando tu corazón en mis caminos. De manera que tu actitud nunca queda justificada porque tengas problemas. Yo llego a mi casa porque tengo problemas en el trabajo, tengo problemas en la calle, insulto a mi esposa insulta a las niñas le pegan una patada al perro, el perro muerde al gato, el gato va detrás del ratón y por ahí no terminamos nunca. Porque la ira es algo sumamente contagioso. Si tienes problemas, guarda silencio delante del Señor y encomienda al Señor tu causa, pero no te descargues con el que está al lado. No la pagues con tu familia, no la pagues con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu padre, con tu madre, con los hermanos en la fe. No la cargues con la iglesia. Si tienes problemas, espera en el Señor. Pero no os quejéis unos contra otros. Ni empecéis a crear mal ambiente dentro de la iglesia, porque esto no agrada al Señor. Y el Señor viene como juez, no solamente para aquellos, sino también para nosotros. Y Dios lo que quiere es que en el día de su venida, cada uno de nosotros seamos hallados irreprensibles. Porque el diablo, hermano, dirá, bueno, Dios lo escogió. No lo puedo arrebatar de las manos de Dios. No le puedo quitar la salvación, pero intentaré quitarle el galardón. Intentaré quitarle la recompensa eterna. De manera que el diablo dice, bueno, se me escapó, era salvo, Dios lo cogió, pero yo voy a intentar por todos los medios de que cuando llegue a la presencia del Señor no reciba galardón ninguno, sino que, como decíamos el viernes en el estudio, el Señor diga, mira, pasa para adentro con lo puesto, como dice en 1 Corintios capítulo 3, como el que escapa de un incendio, con lo puesto, sin premios, ni coronas, ni galardones. Y el diablo dirá, bueno, no te robé la salvación, no puedo hacerlo. No puedo ir en contra de los propósitos de Dios. Dios te ha escogido, Dios te ha puesto en su mano. La mano de Dios es mucho más grande que la mía, no te puedo sacar de la mano de Dios, pero voy a intentar que seas un cristiano mediocre, un cristiano molestoso, un cristiano amargado que amarga a los demás, para que pierdas tu recompensa en el cielo. Y que además viva un cristianismo mediocre en la tierra, amargado, atribulado, más de lo que ya está. Eso lo intentará hacer el maligno. El juez está a la puerta. Por tanto, la exhortación de Dios es, hermanos, tened paciencia, porque el Señor viene. traerá juicio sobre todos esos impíos que no obedecieron el Evangelio y que extorsionaron, oprimieron, atacaron a la iglesia de alguna o de otra manera. Pero cuidado que también nosotros podemos ser castigados por el Señor. Y ante la inminente venida de nuestro Señor, lo que debemos de hacer no es alejarnos del Señor. El día del Señor se acerca. El día. En aquel día el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y todo pasará por un fuego y un gran estruendo. Y concluyo diciendo, ¿qué tenemos que hacer ante la llegada de ese día? ¿Qué tenemos que hacer ante la inminente llegada de ese día? Concluimos leyendo la palabra de Dios en Hebreos 10, 25. Hebreos 10, 24 y 25. Nos habla de ese día, el día del Señor, el día del Hijo del Hombre, en que vendrá como ladrón en la noche, porque no sabemos en qué momento. Pero será un ladrón, si me lo permite, escandaloso. Será un ladrón escandaloso y bullicioso, porque dice que habrá estruendos, habrá una conmoción cósmica, habrá un relámpago tremendo, un resplandor de gloria que cubre toda la tierra. Entonces, cuando dice que viene como ladrón, no se refiere a que venga de manera silenciosa, sino que viene cuando menos te lo espera. ¿Qué debemos hacer? Concluimos la palabra del Señor en el día de hoy, donde se nos exhorta, en Hebreos 10, 24. Tengámonos en consideración los unos a los otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y él dice, y tanto más, es decir, con mayor motivo, cuando veis que aquel día, se refiere al día del Señor, que aquel día se acerca. Maranata, el Señor viene pronto. Y ante estas cosas, hermanos, afirmemos nuestros corazones. Andemos como hijos de la luz en todo momento. Que el Señor, hermano, nos llene de su gracia para poder ser creyentes de un corazón recto, un corazón firme, que busca y ama a Dios a pesar de la adversidad. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, hermano.